Buenos días.
¿Cómo están, doctor Cruz? ¿Cómo le va, señor Ricardo? Muy buenos días para todos ustedes. Vamos a reanudar grabación expediente 2024-00-2807, el día de hoy, 28 de noviembre del 2024, para continuar con el desarrollo de la audiencia de instrucción y juzgamiento del día de hoy en el marco del proceso presentado por la compañía VRF Ingeniería SAS contra el Banco de Occidente. Por favor, se presentan, con eso queda acreditada su comparecencia, doctor Ricardo.
Buenos días, mi nombre es Ricardo Andrés Matiz León, cédula 79958077, representante legal de VRF Ingeniería.
Gracias, doctor Cruz.
Nicolás Cruz Castro, representación judicial de Banco Occidente. Exhibo mi documento. Gracias.
No es necesario, está bien. Bueno, luego del receso adoptado, el despacho analizó el acervo probatorio en conjunto con, pues, las documentales que reposan dentro del plenario y el interrogatorio de parte agotado el día de ayer, y va a manifestar las siguientes consideraciones que desatan en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la entidad vigilada y del consumidor financiero que devienen de esta relación contractual asociada a una cuenta corriente terminada en el número 4247.
97.
Perdón, 97. Verificados entonces los presupuestos procesales y esta autoridad es competente para desatar el asunto objeto de la controversia en los términos del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Y en ese sentido, en la medida en que estamos ante un contrato de depósito, el cual está regulado, pues, en el estatuto mercantil, y no hay discusión respecto de las circunstancias de colocación y o información asociada a las características del producto, pues entonces nos vamos a introducir a verificar las circunstancias asociadas a la controversia que se circunscriben a una operación que cursó el 31 de octubre del 2023 por la suma de 4.500.000 pesos a través de la plataforma OxyRed de la compañía aquí demandante, mediante la cual la compañía demandada, mediante la cual la demandante realiza operaciones o transacciones de manera virtual. Antes de introducirnos a analizar el acervo particular y de manera exhaustiva, es importante contextualizar que estamos en el marco de una prestación de un servicio financiero a cargo de las entidades y que, por tanto, en ese sentido, pues en la medida en que la actividad financiera de manera jurisprudencial ha sido considerada de interés público debido a que capta, invierte, coloca recursos del público, a la luz del artículo 335 de la Constitución y el artículo 28 de la Constitución Política, pues se le exige a la entidad financiera actuar con diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, es decir, del servicio financiero, en la medida en que son estas las que diseñan, colocan, suministran, ofrecen distintos canales para llevar a cabo, pues, la prestación del servicio financiero, otorgan las medidas de seguridad y, por tanto, pues se le corresponde a la entidad financiera comportarse como un buen hombre de negocios, parámetro de conducta que además, pues, es desarrollado o materializa ese principio de la buena fe que se le exige a un profesional. En ese sentido, es importante recordar que el marco legal para efectos de análisis del presente asunto, pues, es la Ley 1328 del 2009, que es el Estatuto del Consumidor Financiero, en el que, además de los pactos o circunstancias establecidas en el contrato, como es las condiciones de entrega de los depósitos, las características o los montos o parámetros para utilización del producto, la norma, la Ley 1328 del 2009, señala a la entidad financiera unas obligaciones de índole legal, y entre ellas, pues, están consagradas en el artículo 3 y 5 de dicha disposición, que, para ilustrar la audiencia, pues expongo, es esta debida diligencia que le corresponde a la entidad financiera en el ofrecimiento de sus productos, en la prestación de sus servicios a los consumidores financieros, en la atención debida y respetuosa, en desarrollo de las relaciones que establezcan con los consumidores financieros. Por otro lado, Igualmente, dicha disposición se integra con unos requerimientos mínimos señalados en la circular básica jurídica que establecen requisitos de seguridad y calidad en la realización de las operaciones, sean estas en ámbito presencial o virtual, conforme lo señala la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica, en donde las entidades financieras deben garantizar que según el tipo, canal o instrumento utilizado, sea este oficina, sea canales virtuales, internet, portal, banca móvil, corresponsales, pues deben garantizar requerimientos mínimos y específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y mecanismos fuertes de autenticación, e incluso cuando soliciten o presten este servicio a través de outsourcing o tercerización. En ese sentido, pues en la medida en que hoy, pues por hoy la tecnología y el ambiente virtual, pues es bastante recurrente y frecuente, pues le corresponde a la entidad financiera no solamente ofrecer este tipo de seguridades en el desarrollo de las operaciones en ambiente virtual, sino de informarle oportunamente, porque esto de acuerdo con la circular básica jurídica modificada en el año 2019, cuya transición se dio hasta el año 2020, a la entidad financiera le corresponde indicarle, suministrarle al consumidor financiero información para que éste adopte medidas de seguridad, es decir, le indique cuáles son los posibles riesgos a los cuales se ve expuesto en la medida, pues, en que se potencializan en el ámbito virtual y, por tanto, pues, es la entidad financiera quien es el profesional y debe suministrarle al consumidor financiero determinadas características como la parametrización de los productos, más allá de que estén diseñados en su tal empresarial, pues debe indicarle, mire, señor consumidor financiero, grosso modo, estos son los parámetros que usted puede tener, puede parametrizar en PSE por montos, por frecuencia, por lugares, zona geográfica, para efectos de también prever la potencialización de los riesgos a que se ven expuestos los consumidores financieros en la utilización de estos canales. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar sentencia del 19 de diciembre del 2016 con ponencia del magistrado Ariel Salazar de la Corte Suprema de Justicia, que señala lo siguiente: atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio del funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que la entidad ofrece o los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros. Desde luego, esta circunstancia no es automática. El banco puede exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentahabiente o sus dependientes, o que su actuar dio lugar al retiro del dinero de la cuenta o de las transferencias u operaciones que comprometieron sus recursos. Al respecto, pues ha sido reiterada en otra jurisprudencia que no voy a traer a colación, simplemente traigo la referencia, es del 18 de diciembre del 2020 con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta. Y en ese sentido, pues por un lado tenemos este cuerpo normativo y jurisprudencial que nos da un contexto para analizar el asunto objeto del litigio. No obstante, es importante también recordar que para el consumidor financiero, pues existen obligaciones contractuales que son las de custodiar, pues, sus claves, su contraseña, de quienes utilicen el producto financiero estén debidamente autorizados para efectos de no incumplir sus obligaciones, como la de reserva de las claves y las contraseñas para la utilización de sus productos. También se le indica, de acuerdo con la Ley 1328 del 2009, al consumidor financiero que existen medidas de autoprotección, como son, conforme lo dispone el artículo 6º de dicha disposición, como son informarse cómo funcionan los productos, adoptar medidas para evitar, pues también, fraudes que puedan terceros acceder a los elementos transaccionales. No obstante, el parágrafo de dicha disposición señala que estas medidas de autoprotección pues tienen incidencias, como bien lo dijo la Corte, dice, evidencia que la causa efectiva del detrimento patrimonial en la afectación del producto financiero devino de su conducta, pero pues si esta no tiene una participación directa y eficiente, pues es importante sí recordar que también los consumidores financieros tenemos prácticas propias de protección y que debemos pues buscar la manera también de mitigar estos riesgos. Pero eso no es obvio que la entidad financiera, como ya lo señalé con anterioridad, acate el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad, particularmente ante la potencialización de los riesgos en la utilización de los canales transaccionales de manera virtual. Ahora sí, entrando pues en materia, hay una negación indefinida por parte de aquí el consumidor financiero, quien afirma que no realizó esta operación del 31 de octubre del 2023 por la suma de 4 millones de pesos y que afectó su producto financiero. Negación indefinida que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso invierte la carga de la prueba, más aún en la medida en que es la entidad financiera pues quien tiene toda esa posición para efectos de acreditar que efectivamente la operación cursó con los elementos transaccionales que le suministró al cliente. Y aquí hay una particularidad que sí llama la atención y es que huérfano de prueba está que le hubiesen entregado el token a la señora, en un segundo por favor, un token que señala el informe de seguridad a la señora Catherine Forero, identificada con el usuario 10-18-45-24-36, token identificado de acuerdo con el informe de seguridad bajo el serial terminado en el número 2883. Y sobre ese particular, pues está claro que pues, la operación objeto del litigio y no hay claridad respecto de las circunstancias mediante las cuales cursaron en la medida en que la entidad financiera pues en su informe de investigación erra. Además, no hay una prueba documental que se le hubiese entregado a dicha empleada de la compañía demandante dicho serial para la utilización del producto financiero contrario censo, como se ocurrió en el mes de noviembre del 2023, donde se evidencia que hay una prueba documental, la cual no hay duda alguna y se acompasa con lo declarado por el representante legal en el marco del interrogatorio, que efectivamente se le entregó a la señora Forero un token. Con anterioridad a ello, lo único que tenemos claro es que el único que registraba un toque a su nombre era el representante legal, terminado en el número 1896. Además, respecto del informe de seguridad presentado por la entidad vigilada y sus conclusiones, también su representante legal pues procedió a escalar dicha información, circunstancia que a la fecha pues desconocemos y ante la ausencia de material probatorio, pues de acuerdo con la ley 1480 del 2011, es en pro del consumidor financiero y por tanto pues tenemos claro que la operación objeto del litigio cursó, afectó la cuenta corriente terminada en el número 4297 y que previo a ello, y ahí voy a introducirme también a analizar unas circunstancias minuciosas respecto de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera. En la medida en que la circular básica jurídica, como ya lo había señalado, instruye a las entidades para que realicen, además de suministrarle al consumidor financiero información para parametrizar los productos, y aquí sí me quiero detener un poco, y esto es en pro de la educación financiera y es importante que, si bien, señor Ricardo, tenemos confianza con los empleados, es importante saber qué tipo de parámetros les vamos a otorgar también en la medida en que esto pues favorece y cuida también nuestro patrimonio. Eso también lo quiero dejar de presente. Respecto de las obligaciones a cargo de la entidad financiera, tenemos en el numeral 2.3.3.1.12 establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Y ahí me voy a detener porque el siguiente numeral está asociado a las costumbres transaccionales y supuesto normativo que no aplica al presente asunto porque como ya quedó decantado, es más, confesado por el mismo demandante, se realizaban múltiples operaciones hasta de 80 millones en un mes, de acuerdo con la misma investigación y de acuerdo con la misma información que se puede evidenciar de los extractos del producto financiero en la medida pues, que es una compañía que presta servicios. En ese sentido, me voy a detener particularmente en establecer procedimientos de bloqueo frente al número de intentos fallidos, porque lo cierto es que el del log transaccional aportado por la entidad financiera sí se evidencia que ese mismo día hubo un curso de una operación por 83 mil pesos, perdón, 93 mil pesos, 566 pesos a través del canal PSE para el pago de un servicio público, circunstancia que igualmente fue ratificada en la declaración por el representante legal y que con posterioridad, y aquí me voy a detener, porque de ello da cuenta la prueba documental presentada por el consumidor financiero en la derivado 00, la cual pues no fue desconocida, además porque cuando se le requirió a la entidad financiera se le solicitó las operaciones monetarias y no monetarias asociadas al producto. Y revisando el log, pues no se evidencia este cúmulo de operaciones que en el interregno entre la operación reconocida del mismo día de 93 mil pesos aproximadamente y la operación desconocida que fue a las 9 de la mañana de 4.500.000 pesos hubo un cúmulo de intentos fallidos para realizar operaciones con cargo a la cuenta corriente. A saber, uno de 15.430.000, uno de 9.500.000, uno de 12 millones que tampoco cursó. Cinco operaciones que no cursaron previa a la operación que cursó. Y en ese sentido se evidencian intentos fallidos. ¿Significa ello que efectivamente hubo una vulneración del canal a través de PSE que permitió acceder al producto financiero y por tanto acceder a los instrumentos para que cursaran las operaciones a través de OxyRed y en ese sentido pues terminó afectando el saldo de la cuenta corriente? Y aquí sí llama la atención y es que la entidad financiera pues no adoptó ninguna conducta o parámetro, ya sea o para haber llamado a la al consumidor financiero y confirmar las operaciones debido a que pues estaban presentando cinco operaciones fallidas de unos montos considerables de manera consecutiva, circunstancia que revisando pues no se evidencia que existiera o que esto sucediera con regularidad en la compañía al momento de utilizar el canal PSE, como bien lo indicó el representante en su declaración. Y esta circunstancia, el llamado de atención y el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera, pues se denota en que no procedió a bloquear, pese a que había unas operaciones inusuales que fueron igualmente registradas, informadas, que no son lo mismo confirmación que información o comunicación de las mismas como se registró en la prueba documental y por tanto pues hay un incumplimiento de esas obligaciones a cargo de la entidad financiera que si hubiese actuado con debida diligencia pues hubiese preveído esta situación y evitado la consumación del detrimento patrimonial y la afectación de la cuenta corriente del consumidor financiero. Ahondado lo que ya habíamos señalado, que hay una irregularidad en la información asociada al informe de seguridad presentado, en la medida en que pues salta o huérfano de prueba está, porque no tenemos ninguna otra forma de corroborar dicha situación y es pues lo informado respecto del token como mecanismo de autenticación fuerte. Entonces, en ese sentido y ante el incumplimiento de las obligaciones y particularmente de la obligación de seguridad asociada al bloqueo del canal ante un número de intentos fallidos por parte del cliente, pues la entidad financiera asume el detrimento patrimonial y por tanto se despachan desfavorablemente sus excepciones denominadas. Carece el demandante de derecho temerariamente pretendida, fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente el que originó la operación que fue rechazada. Hecho exclusivo de la víctima, inexistencia de la responsabilidad contractual y aquí particularmente de la inexistencia de la responsabilidad contractual y de la inexistencia de vulneración de derecho alguno, evidenciamos que sí hay un incumplimiento de las obligaciones de seguridad, como ya lo anunciamos. Además, el nexo causal deviene de la misma relación contractual conforme lo dispone el artículo 16.16 del Código Civil, relación contractual que resulta pacífica y que actualmente también está vigente. E igualmente, pues se encuentra la imputación a cargo de la entidad vigilada, por tanto, se le condena al pago de la suma de 4.500.000 pesos pago que deberá aplicarle el valor de la tasa desde el momento de la tasa de la cuenta, es decir, del producto financiero, desde el momento en que se presentó la operación hasta la fecha que realice efectivamente el pago. Se le conceden 15 días para efectos de realizar el cumplimiento de la orden que haya sido emitida por este despacho, fecha en que deberá aplicarle los intereses remuneratorios al valor de 4.500.000 pesos, que es la operación objeto de este litigio. Se le conceden 15 días adicionales para que por favor acredite el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia, so pena de pues iniciar incidente conforme lo dispone el numeral 11 de la ley, del artículo 58 de la ley 1480 del 2011, sin condena en costas en la medida en que no se encuentran causadas a la luz del artículo 365, numeral octavo del Estatuto Procesal Civil. Señores, los escucho.
No, pues estoy de acuerdo con la decisión. Solamente eso, gracias.
Doctor.
Sí, doctora, una aclaración. ¿Los intereses remuneratorios entendí es después de los 15 días que está dando el despacho?
No, desde la operación, como si fuera una indexación.
Pero es
Entonces
que
tienes que.
usted se menciona en la sentencia intereses del producto. Esto es una cuenta corriente que reconoce pues un interés de captación. Entonces solicito que se aclare cuál es el interés que se le está reconociendo al
El interés
capital.
de la cuenta corriente, doctor Cruz. ¿Cuál es el interés
Ok.
que se le aplica a la cuenta corriente? Desconozco para el periodo de, no sé, tendría que revisarlo en el extracto. ¿Quiere que lo revise en el extracto y le digo de una vez cuál es la tasa?
No, 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 no. Solo la aclaración la hago para que quede claro, valga la redundancia, que es el interés de captación que se le reconoce a la cuenta corriente.
Tal
Desde
cual, el
la.
interés del producto, no le estoy dando indexación, no, es el interés del producto. Cuenta corriente terminado en el número 4297. Sí, señor.
Okay.
¿Desde cuándo? Desde el día siguiente de la operación, es decir, desde el 31 de octubre del 2023 hasta la fecha límite de pago. Le di 15
Okay.
días. Entonces
Perfecto.
deberá aplicarlo durante ese periodo hasta la fecha límite de pago. Luego de allí, pues ya le estoy dando 15 días para que usted aporte, acredite el cumplimiento del ordenado.
Perfecto, esa era la aclaración. Gracias.
Sí, señor, perfecto.